En cualquier momento despegamos con Brian McKern.
Estamos llegando al quinto y último episodio de En cualquier momento despegamos. Ya tengo nostalgia.
Sí, Brian. Ya despegando, ¿no? Es lo triste del despegue. Cuando uno despega, bueno, por eso me encanta eso de en cualquier momento despegar. Me encanta la ansiedad y la situación mental y afectiva en la que estás.
De la previa.
Después es estar.
Sí, después.
Esa expectativa ya sucedió. Antes de que suceda cualquier cosa, ¿no?
Sí. Por eso me gusta el título de esta columna.
Y el título del episodio es The Other Song.
Las otras canciones de un sample del espíritu. Es un juego de palabras en realidad, porque es un sample utilizado de una canción que se llama The Other Song. Y un sample del espíritu porque el grupo que hace The Other Song se llama Spirit. Así que bueno, a partir de ahí me atreví a hacer un juego de palabras. Las otras canciones que se generan a partir de ese sample que se llama The Other Song, que realmente son otras canciones, o sea que es maravilloso, al menos para mí, a mí me llamó muchísimo la atención y afectivamente me une mucho, porque es un tema del 75, de un grupo de rock psicodélico, es entre blues y rock, pero con un alto grado de psicodelia. Y los músicos posteriores que se ampliaron a este tema respetaron muchísimo esa vinculación afectiva con la psicodelia. Es como que es la misma canción, pero son otras canciones. Yo diría escuchar el primer tema para ver de qué viene la cosa.
Vamos.
Escuchando este sample que nos contarás más, Brian.
Sí, bueno, este tema es de Gonja Sufi, se llama Duet, dúo, hagamos un dúo. Es una declaración de amor un poco promiscuo que hace. Y él armó el tema en base al sample de The Other Song. que lo vamos a ir desentrañando de a poco hasta el final, como siempre. Este vendría a ser el primer rebote temporal en la línea de tiempo musical, como venimos hablando en esta columna de esta temporada. Uh-huh. Esto sería a 35 años, de hecho, el tema. Es del 2010, del sello Warp. Goncha Sufi es súper interesante, tiene una voz muy atrapante. Uh-huh. Él, aparte de músico y vocalista, es primero era DJ, es DJ, y además es maestro de yoga.
Ah.
Y se dedica mucho más a eso que a cualquier otra cosa. Y lo descubrieron porque cantó para un amigo, Flying Lotus, muy conocido, también que estaba para Warp. Ahí sí. Warp se interesó en la manera en cómo cantaba y encaraba el tema, un tema que llamaba Testament, que lo recomiendo mucho. Y ahí se lo llevaron para Warp y él sacó a Sufi and a Killer, que es el álbum este de donde sale Duet, donde él utiliza el sample de The Aerosong, lo convierte en otra canción.
De la guitarra, ¿no? La parte de la que escuchamos. Que es la parte de guitarra.
No quiero decir mucho porque se van a ir dando cuenta cuando pongamos el otro ejemplo y al final vayamos al original. Pero bien. Sí, él es el bajo de la guitarra. Prácticamente es la base del tema. Se van a dar cuenta, pero pasa que lo que hace arriba lo convierte en otra cosa y lo que más me interesa es cómo mantiene el espíritu de esa psicodelia original. Uh-huh. Es una cosa, bueno, esto tiene mucho dub, ¿no? Tiene ese tipo de aproximación estética, la que hizo Goncha Sufi, y pega muy bien con el espíritu, otra vez el espíritu, spirit.
En español y
inglés. Con el espíritu del tema. Sí, bueno, y Goncha Sufi era maestro de yoga, es maestro de yoga, y justamente dicen que la voz de él, él dice que es porque empezó a proyectar cada vez más la voz desde el estómago, como un ejercicio de respiración, claro. Yogi, y empezó a sacar esa voz como, dicen que es como un croar de sapo, ¿no? Es que es muy aterciopelada, pero además también como es rara, es muy, muy específica. Es una voz que muy atrapante. A mí me enganchó mucho este tema.
Buena para hacer soul.
Totalmente. Yo a partir de este tema conocí a Spirit. Yo a Spirit no lo conocía. Sí. Al tema original. Podríamos pasar a escuchar ahora el segundo ejemplo, el segundo tema.
Ah!
acá una versión un poco más cargada de elementos.
Totalmente, reconocemos el riff, ¿no? El ton, sí. Ton, 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 esa pesadez y todo eso. Aparecen las voces del cantante.
El original.
Del original. Pero yo lo veo más como un collage, ¿no? Sonoro y como más cinematográfico, de ambiente, ¿no?
Más
como
atmosférico, sí.
Más atmosférico, como tú decías.
De varias películas diferentes.
Sí, o una sí, collage, sí, como mezcla todo, pero es bien como de collage, como que vos ves que hay un material distinto que se va superponiendo. Este músico es el segundo rebote en la historia de este sample, que es del 1999, y es Broadway Project. Uh-huh. Que Broadway Project es en realidad un solo músico, que es Dan Berridge, y que es de la escena Bristol, que es la que veníamos hablando del trip hop y todo esto, pero es como una generación posterior, ¿no? O sea, en el 99 es cuando él, en el 98 él empieza.
Claro. Pero es un poco un post-trip hop, ¿no? Tiene algo de eso.
Tiene mucho del trip hop y esa manera de amalgamar estilos, ¿no?
Claro.
Acá se notan claramente dentro de este collage, se notan tres samples. Hay uno que es el básico, el riff, que nos reúne en esta columna, que es The Other Song. Pero arriba él le pone un tema de The Boards of Canada. Que es un grupo hermoso, un grupo ambient muy, muy famoso de principios del 2000, nosotros lo escuchábamos mucho, que es del 98. Open the Light, Boards of Canada, son escoceses, y es toda la parte como más ambient y toda esa flautita que escuchan es de eso. Y el comienzo, que es una guitarrita, es de Harold Budd, Rossetti Noise, que es de 1978. Si ustedes escuchan los tres temas por separado, van a reconocer fácilmente cómo fue que los pegó. Y los pegó bastante directamente. O sea, no hubo un proceso de laboratorio como veíamos en otras columnas.
Claro.
Que bueno, se trabaja mucho más el sample. Por eso llegaron, digo, más de collage. Estaban. Es como que agarras el cacho y lo pones ahí.
Sin mucha edición ni ecualización. ¿No?
Hay una edición más de ecualizaciones y eso, pero se busca más el encaje y el
que vaya tempo.
Claro, y cómo se familiarizan, cómo se encuentran familiaridades entre una cosa y otra, ¿no? Es un proyecto súper interesante. Yo no lo conocía, me interesa mucho, me interesó mucho. Después descubrí que Dan Berridge en realidad ahora se está dedicando al cine, a hacer música de cine y de series de TV. Ya casi que dejó su producción de Broadway Project, dejó de ser un
proyecto musical, convencional.
Claro, convencional. Se dedica más al aspecto cinematográfico. Así que se
un
veía
poco
venir.
Se fue armando el camino.
No,
claro.
Y escuchando esto te das cuenta que era su camino,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, y ahora nos queda el original, que es del 75, 1975, y ahora sí vamos a detenernos un poco a explicar esta gran laguna sonora en la que
nos estamos metiendo.
En la que nos estamos metiendo. Es donde va a ocurrir el último zapito, ¿no? Eso de tirar la piedra del rebote. Y bueno, y hablar un poco de Spirit. Spirit es un grupo estadounidense de fines de los 60 que se originó con... Bueno, tuvo muchas variaciones el grupo, pero generalmente era conformado por un power trio, ¿no? El power trio era guitarra, bajo, batería, y los tres muy buenos. El guitarrista es Randy California, que el verdadero nombre es Randy Wolf, y es un tipo muy interesante. Ahí me puse a investigar un poco su vida. Él falleció a mediados de los 90, él vivía en Hawái, uh-huh. Y estaba nadando con su hijo, y los arrastra en una corriente, y él logra colocar al hijo en una rompiente de ola que lo lleva a la costa y él desaparece. Y él, sí, claro. Sí. O sea, le dio la fuerza para salvar a su hijo, que tenía 12 años. Oh. Y ahí, bueno, él se ahoga, ¿no? Y ese es el final de Randy a los 40, muy joven, 45 años, algo claro. Así. Y imagínense, en los 90 y pico, 45, dije, pero si arrancó en el 66. En el 64 ya estaba... Era súper joven, sí. ahí empecé a investigar cuándo era que había nacido. Y él empezó a los 15 años, vivían en California, con su madre y su padrastro. Y era un niño dotado de la guitarra, era muy bueno dentro del jazz. El padrastro lo incentivaba mucho, era baterista de jazz, claro. Ed Cassidy, y tenía un tío que tenía un club de rock y blues que asistían todo el tiempo, y él aprendió a tocar ahí, con los grandes que caían, claro. Yo que sé, caía... grandes bluseros y todo eso, y él estaba siempre ahí preguntando cosas y piques de cómo
tenía tocar la guitarra. Tenía el mejor ambiente ahí.
Sí, sí, un chico muy curioso, dice que era impresionante cómo absorbía los conocimientos de esa gente, yo qué sé, Muddy Waters, grandes nombres, ¿no? Uh-huh. Y él siempre pegado ahí en el club del tío, absorbiendo eso. En un momento le empiezan a salir piques y se van todos a Nueva York. O sea, se va su madre con el padrastro y dice, bueno, vámonos a Nueva York, que ahí le habían salido como toda una serie de toques, de más bien dentro del jazz. Claro. Él fue como un guitarrista de jazz al principio, un gran conocedor de todas las técnicas de guitarrista de jazz del momento, por ejemplo, Wes Montgomery, que tocaba octavado, no sé, todos los grandes monstruos del jazz los tocaba bien. Y en un momento conoce a Jimi Hendrix en Nueva York, y ahí hacen un grupo. En ese momento Jimi Hendrix se hacía llamar Jimmy James.
No lo sabíamos.
Sí. Y hacen un grupo que llamaba Jimi James and the Blue Flames, en el 66 fue. Okay. Y estuvieron todo un año tocando, hacían en el mismo boliche 6 toques por noche, 6 días a la semana. O sea, descansaban un día y después todos los días. Imagínate la escuela que era eso, ¿no? Y ahí él absorbe todo en lo que estaba. Ahí crecen, porque Jimi Hendrix también estaba conociendo. Él venía, claro, de tocar con, yo qué sé, Little Richard, era un músico de sesión, ¿no? Tocaban. Él no tenía desarrollado su estilo todavía, Jimi, claro, Hendrix. Y bueno, y todo ese año es como que desarrollan nuevas maneras de enfrentarse a la música, y de encararla, y bueno, y estaba el movimiento hippie, la psicodelia, y el consumo de ácido, y sustancias diversas, y las puertas de la percepción, y todo eso, ¿no?
Todo hasta eso que, él con 15 años.
Todo con 15 años, imagínense, ¿no? Y Hendrix también era súper joven, hasta que en un momento... En una ida a ese boliche, porque ya empezaba gente a ir a verlos. Ellos tocaban covers. Y iba gente, pero músicos, a verlos tocar. Porque ya había un run run en el ámbito neoyorquino. Y ahí cae el bajista de los Animals, Chas Chandler, que en ese momento ya se estaba yendo para la vertiente del management y la producción. Y le ve la beta a Jimi Hendrix y le dice, no, vos te venís a Inglaterra conmigo. Y ahí hay una bifurcación de cuentos, hay dos cuentos. Hay uno en que se lo lleva a Hendrix, y bueno, y es el que le hace decir, no, y vos te vas a llamar Jimi Hendrix.
Ah, que le ponen...
No, Jimi James, ¿viste? Que es el apellido de la madre. Y ahí sale Jimi Hendrix Experience, que salió desde Inglaterra, ¿no? Claro. Y supuestamente Hendrix... En eso no hay contradicción. Hendrix siempre quiso llevar a Randy California a Inglaterra con él. Uh-huh. Eran muy amigos. Y ahí hay, bueno, diferencia de criterios históricos. Unos dicen que los padres no le permitieron ir, uh-huh, porque 15 años querían que terminara el colegio, el liceo. Uh-huh. Y lo otro era que a Chas Chandler le interesaba solo Jimi Hendrix, ¿no? O sea, vio la beta en Jimi Hendrix. Randy California no es su verdadero nombre, o sea, Randy sí. California era porque en el grupo este de Jimi James and the Blue Flames había dos Randys. Entonces Jimi Hendrix le decía a uno era de Texas, el otro de California, y uno quedó Randy California ad eternum y el otro Randy Texas para bueno, no confundírselos. Y la otra dato de color es que Randy California, cuando ve después que sacó un disco de Jimi Hendrix Experience y agarra el disco, dice, pero yo este tipo lo conozco. Pero no lo ubicaba porque el apellido Hendrix,
claro,
era, para él era Jimi James, claro, siempre, toda la vida. Y cuando lo escuchó dijo, sí, esto era lo que hacíamos. Él ya estaba en California en ese momento, cuando salió el disco. Así que esa es la nota de color. De ahí le quedó Randy California forever, ¿no? Hasta el día de su muerte. Y él con mucho orgullo, además, imagínense, es todo un honor. O sea, es una buena medalla haber tocado con Hendrix, ¿no?
Y que te haya puesto un apodo.
¿Eh?
Y que te haya,
que te haya puesto un apodo, por favor. O sea, sí, sea horrible. Dale, dale, que va. Brian Tacuarembó, ponele, ¿no?
Puede funcionar.
Dale, vamos arriba. Y como les digo, bueno, eran músicos muy apreciados. O sea, todos los músicos iban a verlos. Él suplantó a muchos músicos y abría sesiones o tours con su banda para gente muy famosa. Yo que sé, Spirit abrió tours de Led Zeppelin, por ejemplo. Claro. Y él suplantó a Ritchie Blackmore en Deep Purple una vez que Ritchie Blackmore se enfermó. Y él fue y suplantó en una gira de Deep Purple a nada menos ni nada más que a Ritchie Blackmore.
O sea, no lo teníamos tanto de nombre, pero estaba ahí con las principales
entre los
bandas
músicos,
y músicos,
claro,
de
era un
momento.
Tipo muy apreciado, fue un tipo de culto, pero que no llegó. Llegaron a estar en el Billboard y llegaron a tener un disco de oro en el grupo.
Ahí va.
Spirit era por, creo que le dijimos, pero bueno, era por Spirits Rebellious de Khalil Gibran, un libro del 1908. Los espíritus de la rebelión vendría a ser una lectura muy hippie. Khalil Gibran, ahora uno lo lee y es como que, yo qué sé, parece tan inocente, ¿no? Pero claro, en los 60 era todo una movida por esa cosa tan humana y tan aproximación tan afectiva a la vida, ¿no? Y a lo que es el ser, que ahora estamos tan
en otra cosa.
Estamos tan perjudicados. Pero en ese momento era una gran cosa. Y Spirits justamente se llamó al principio Spirits of Rebellious, Espíritus Rebeldes.
Así era el nombre de la banda.
Por en homenaje al libro de Khalil Gibran. Y después, como siempre, se fue acortando y quedó Spirit, el nombre del grupo. Spirit hizo un disco que fue el disco de oro y que es como su obra superlativa, que es 12 Dreams of Dr. Sardonicus, los 12 sueños del Dr. Sardonicus, que fue como una... fue el tope máximo, el de rendimiento, de fines del 70 y pico, fue en una segunda formación que tenía Spirit, porque cambiaron como básicamente tres veces de formación. Y fue como su pico de rendimiento comercial máximo, el disco de oro. Pero después estuvo siempre media tabla para abajo, ¿no? Claro. Era muy apreciado entre sus colegas músicos, pero no tenían llegada.
De culto, más que nada.
Claro, más de culto. Y bueno, y llegan al 75 con una segunda formación, que es Ed Cassidy, el padrastro. Siempre tocaba la batería. Era un tipo, imagínate, el padrastro le llevaba 30 años. Y era un tipo como grande, top, pelado, calvo, y se vestía de negro, impecable. Y era una figura muy solemne y muy, muy, muy interesante en lo que era la configuración visual de Spirit. Porque los otros eran unos niñetes, ¿viste? Y más peludos y toda esa cosa, ¿no? Y este era un señor calvo, vestido de punta en blanco y negro, onda un Charlie Watts, pero pelado, rapado. Y bueno, y en el 75 sacan con la formación de Barry King en bajo, Ed Cassidy, bueno, en batería, Randy California, que toca también bajo, guitarra y vocales, y que hacen este hermoso tema que se llama The Arrow Song, que es en el que se basa Gonja Sufi y Broadway Project para hacer sus nuevos temas. Yo creo que, no sé, me parece que ya estamos como para despedirnos.
Llegó el momento
de despegar. Tema largo, no me gustaría que lo cortaran, por eso elegí tres temas que me encantaría que se pasaran enteros, que sean reposados, que la gente los disfrute, que aprecien la manera en que se entraman estos discursos de diferentes épocas en base a lo que hizo Ralph California, Ed Cassidy y Keane en el 75. Este hermoso tema, que en realidad son como dos temas, que se llama, bueno, The Other Song se llama. Uh-huh. Y es, bueno, un dato, otro dato de interés es The Other Song, porque ellos hicieron un long play en el 75 en el sello Mercury, que se llamaba Spirits of 76, of 76. Y les quedó un montón de material afuera, y Mercury le dijo, y pues bueno, ¿por qué era tan bueno ese otro material que había quedado? Que a fines del 75 sacaron este otro disco que se llama Son of Spirit, el hijo de Spirit. Claro. Y este tema, claro, todos los temas son como nombres raros porque eran temas que no estaban pensados para ya ser publicados, ¿no? Eran claro. temas de desecho del otro disco. Mm. Y por eso probablemente se llame The Other Song. No, tocá la otra canción, aquella, la que no tiene claro, nombre, ¿no? Claro. Y sacaron este hermoso tema, que son dos temas en realidad. O sea, cuando lo escuchen, tiene el tema que fue sampleado, el ton, esa pesadez de Power Trio, que está perfectamente ejecutada y con un toque de guitarra alucinante, que tiene algunas cosas de Hendrix. O sea, van a ver el parentesco, es muy fino el hilo, pero yo lo percibí enseguida, incluso antes de conocer el dato de que había tocado con Hendrix. Y después tiene una parte de B que es otro tema que es totalmente jazzeado. Uh-huh. Que se manda un solo, dedíquenle una escucha profunda a ese solo, porque toca magistralmente la guitarra sobre una base alucinante. Ed Cassidy toca la batería, es muy firme, es bien de Power Trio, son los tres, hacen sus cosas como deben ser para mantener una estructura y una arquitectura musical sólida. El Power Trio bien conformado es alucinante de escuchar, porque cada cual está viajando en su momento y no se interponen, construyen, ¿no? Uh-huh. Porque si no, queda todo rengo. Y esa parte como jazzística, que es como otro tema totalmente distinto, muy de la época, ¿no? Eso de cortar y pasar a otra... otras
viaje.
Imágenes sí. Sonoras. Y después vuelven de nuevo al tema principal. Y bueno, y termina. Un poco esta es la descripción de lo que vamos a escuchar. Y bueno, y antes de irnos, ya vamos a irnos con música. Así que vamos a despedirnos.
El último rebote de esta temporada.
Con el último rebote de la temporada. Disfrútenlo. Para mí es un material sonoro alucinante. Es muy para este despegue hacia el verano, hacia... después toda esta movida política y todos estos problemas del mundo y todo lo que está pasando. No sé, esperemos despegar con una mejor expectación luego de la escucha de estos ejemplos musicales.
Por supuesto, Brian, un gusto tenerte como siempre en el programa y bueno
para
en
mí
cualquier
es un
momento.
Un placer siempre y sí, los tres a la vez, a ver.
En cualquier
momento despegamos.
Sneaking down a long, lonesome road. I was sneaking down a long, lonesome road. But you were sleeping in the sun, precious light. You were sleeping in the sun. She smiled. I was sneaking down, sneaking down, sneaking down along the tail. But you were sleeping in your soul, and you smiled. You were sleeping in your soul, and you smiled.
Sleeping in your sad, precious smile.